Radio Monk. El aire se crea.
Bienvenidos a Mi Lado B, un espacio dedicado a los sentidos. Dale, prepárate. Vamos a disfrutar de un nuevo encuentro.
Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo espacio, un nuevo recreo, esta pausa que metemos semana a semana, episodio a episodio, para relajar, disfrutar de una buena charla, una copa, un trago, algo que nos ayude a bajar algunas revoluciones, que para eso está la vida, que nos trae de un lado para otro, a todo motor. Y lo hacíamos con la música, que siempre acompaña el programa y abre, da inicio a la charla de la mano de Bim Benson, escuchando nada más ni nada menos que a Rick Brown, esa trompeta increíble, haciendo Green Tomatoes, tomates verdes. Porque hoy nos vamos a centrar en un proyecto incipiente, ya con algunos reconocimientos recibidos, cuyo core es una serie de investigaciones que ha llevado adelante nuestra protagonista, centradas en el tomate, porque el otoño no es lo mismo en Mendoza, pero tampoco dicen que los tomates son lo mismo en Mendoza. Para eso le vamos a dar la bienvenida a ella. Bienvenida, María Sanse, a Mi Lado B.
Pero ¿cómo estás, Diego? Muy buenas tardes para vos y para todos los que nos están escuchando. Bueno, qué lindo el recibimiento con este tema, ¿no? Qué buen tema. La verdad que felicitaciones a quien lo seleccionó.
La selección es propia, ¿sí? Trato siempre de ponerle un poquito de buena música para ponerse en espíritu, ¿no? Como para que dé ganas de arrancar la charla. Y yo hablaba de los tomates y no hace mucho, creo que, no sé si pasó un mes, de una feria dedicada al tomate ahí, donde está María en este momento, ahí en Chachimbo, Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene particular el tomate? Más allá es una fruta, lo comemos en ensalada, rellenos, en salsa, bueno, una serie infinita de preparaciones y cada vez más. Pero, ¿por qué el tomate, María?
Bueno, eso pasó el 25 de febrero, ya hace...
Bastante, mira.
Sí, pero mirá todavía
pasa el tiempo.
Seguimos con toda la energía y todavía tenemos tomates acá en Mendoza. Yo ayer estuve cosechando hasta que no llegue la primera helada. Vamos a seguir teniendo tomatitos. Y bueno,
claro, de eso después te quería preguntar para empezar a anotar tips, ¿viste? Como
dale.
Para identificar cuál es la temporada de tomates para comer. Pues sabemos, ¿no? Que siempre el producto... tiene su ciclo, más allá que después uno consigue todo el año frutas, verduras y demás, pero sabemos que eso tiene un tratamiento de cámara y ya no es lo mismo, y siempre se recomienda obtener el producto en su temporada. Entonces, después te quería preguntar un poquito las temporadas.
Sí, enseguida lo charlamos. Dale. Bueno, ¿por qué el tomate? Me preguntaba.
Sí.
Hay razones, hay un montón, ¿sí? En Mendoza somos productores agrícolas. Somos los segundos, a ver, entre Mendoza y San Juan, entre los dos, concentramos el 80% de la producción de tomate del país. Por lo tanto, es un cultivo muy importante acá en la provincia. Económicamente hay muchos productores que se están dedicando a la producción, tanto de tomate en fresco como para industria. Uh-huh. Y por mi parte, tengo una vinculación muy fuerte, te diría que desde que tengo uso de razón, porque soy hija de productor agrícola, y mi papá producía principalmente ajo, tomate, cebolla, pero el tomate era algo que estaba siempre todas las temporadas y algo que marcó mi niñez siempre. O sea, en las siestas de Mendoza, cuando en el campo se arranca muy temprano, ¿no?
Sí.
Y en las siestas de vacaciones, que los niños no sabemos qué hacer porque no dormimos la siesta y no nunca, yo me acuerdo que me iba a recorrer, en ese momento vivíamos en la finca y me iba al arroyo, me iba a recorrer los frutales y siempre venía y pasaba y me traía en la remera y venía comiendo siempre unos tomates, algo que me marcó siempre. Y siempre me gustó, mis hijos siempre fanáticos del tomate. Y después, por las vueltas de la vida, yo digo que nada está desconectado, sino todo lo contrario, todo está muy vinculado. Cuando yo me dedico a estudiar una carrera de alimentos, que es la licenciatura en bromatología, tengo posibilidad a través de una beca CONICET de hacer un doctorado y trabajo en cebolla, muchos años trabajé en eso, y cuando tengo posibilidad de hacer una beca postdoctoral, que me ofrecen hacerla, me tenía como que cambiar de equipo de trabajo como que para que fuese más enriquecedor, y me ofrecen insertarme en un equipo de investigación de tomate, y es como que a mí me vino todo, me vino la niñez, me vino mi papá productor. Es como que todo junto ahí dijo, bueno, perfecto, este es el camino, por acá vamos a seguir. Ese equipo de investigación de la universidad, liderado por la doctora Iris Peralta, trabaja principalmente en lo que es el rescate de tomates criollos, ¿sí? Es un equipo multidisciplinario. Entonces, para mí, insertarme en eso fue insertarme en un mundo que yo lo conocía desde el lado del productor y desde lo que yo lo había vivido, pero entré en un mundo impresionante, increíble, que me atrapó y no me soltó y no me va a soltar jamás porque es mi gran pasión. Y fue esto de empezar a caracterizar estos tomates, a estudiarlos, a entender por qué perdimos el sabor y por qué ahora estamos en búsqueda de esas variedades también que realmente tienen sabor a tomate, ¿no? Entonces, como que entré en eso y desde ahí el tomate ha sido mi pasión. Todo lo otro sigue, los otros cultivos hortícolas siguen, mi vocación en mi investigación, después de 2015 me inserto en el mundo gastronómico y también lo empiezo a estudiar y aplicar desde el otro lado, ¿no? De cómo lo usamos en los platos. Pero bueno, fue como signando siempre mi vida, y cuando hace tiempo que queríamos hacer esto del festival, te digo, hace años, desde antes de pandemia, y después vino pandemia y demás, que nos permitió seguirlo pensando y dijimos, bueno, lo que hay que buscar es vincular a los productores con los consumidores o con los gastronómicos, y qué mejor que a través de un festival. Mostrar al producto en todo su esplendor, en toda su diversidad y color, y por eso es que armamos esta celebración que le pusimos del tomate, porque estamos un poco del tomate también.
Hay que estar un poco del tomate,
sí,
¿no?
Sí.
El día a día lo pide, más en Argentina.
Es así.
Mencionaste una serie de cuestiones, yo fui tomando... algunas, bueno, el tema del sabor y demás, pero para ubicarnos a los que estamos un poquito del lado del vino, entiendo que este equipo de trabajo, ¿dónde está inserto?
Sí.
¿Está en la universidad?
Universidad Nacional de Cuyo es el equipo donde yo trabajo. También tenemos nexo con la Universidad de Córdoba, con Rosario, con la UBA. Es un grupo multidisciplinario también de investigadores, pero la base y los ensayos y demás, todo lo estamos haciendo acá en la UNCuyo.
Ok, entonces, ¿y tiene, supongo, algún tipo de relación con el INTA? O
también trabajamos con el INTA. Yo desde, te voy a empezar a contar un poquito cómo empieza esa vinculación público-privada también, porque yo tengo en mí, tengo las dos cosas. Yo tengo la parte pública, digamos, de ser docente investigadora de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Facultad de Ciencias Agrarias, y bueno, y tengo la parte privada de ser la directora general de Universo Vigil y ser la responsable de sostenibilidad. Entonces, siempre sentí que la vinculación con las instituciones tenía que ser más fuerte, los privados teníamos que estar más cerca de las instituciones y las instituciones más cerca nuestro en las necesidades, ¿verdad? Entonces, cuando trabajábamos en esto, yo ya empecé a insertarme en la parte gastronómica, empecé a ver la necesidad de que empezáramos a trabajar juntos y sobre todo acercarnos más a los productores, empezar a trabajar, y ahí es donde entra el INTA también con toda la parte de cultivo agroecológico, que es lo primero que estamos intentando, como tratar de acompañar desde esto que le pusimos, nosotros le pusimos desde Universo Vigil Labrar a nuestro proyecto, un proyecto sostenible y productivo, que empezamos con el tomate justamente y ahora se está abriendo a otro tipo de cultivos, pero bueno, este proyecto que tiene la vinculación con lo público y lo privado, busca eso justamente, es acompañar al productor, es acortar el nexo, acortar en realidad que no haya intermediarios entre quien produce y quien consume, porque todos sabemos que ahí es donde se va toda la ganancia y el productor nunca recibe lo que tiene que recibir.
Totalmente.
El empezar a pensar en una producción distinta, ¿sí? Ya los indicadores nos muestran que nuestro mundo hace rato que necesita no solo que no lo contaminemos más, sino que lo regeneremos. Entonces, empezar a introducir realmente agricultura regenerativa en la forma en que producimos nuestros alimentos. Entonces dijimos, bueno, desde Labrar vamos a hacer eso, vamos a acompañar a los productores que quieran realmente tener un impacto positivo sobre los recursos, un uso consciente del agua, que acá en Mendoza lo tenemos todos porque sabemos la escasez, pero realmente hace falta más esfuerzo para que en unos años no digamos que tengamos que elegir cultivos porque no nos alcance el agua. Y dijimos también, bueno, ¿por qué no poner estas variedades criollas? ¿Sí? ¿Por qué no empezar a insertarle a los productores estas variedades que son las que realmente tienen sabor? Que a ellos no les conviene tanto cultivarlas porque es real, porque se enferman más, porque son menos productivas. La verdad que no son fáciles de cultivar, es real. Pero bueno, los vamos a acompañar y lo hemos hecho en esta temporada y lo vamos a seguir haciendo para obtener estos tomates de sabor y para que ellos tengan un producto diferenciado también, porque esto tiene valor agregado. No vale igual un tomate, no tiene que valer lo mismo un tomate de estas características y con cultivo agroecológico y con toda esta conciencia que un tomate perita genérico cualquiera manejado de forma tradicional. Eso es como lo que buscamos o perseguimos con este proyecto.
Yo lo te decía, a lo mejor los que venimos del mundo del vino podemos empezar a encontrar una relación como la que está haciendo el INB también con este mapa genético de las criollas, ¿no?
Claro.
Identificando lo que vendrían a ser las variedades más autóctonas, las que han crecido, han nacido, y en algún momento incluso hasta fueron protagonistas absolutas. Y vos hablabas esto del sabor, que es una cuestión que sucede no solo con el tomate, ¿no? Sino con un montón de variedades donde, y a ver, corregime para tratar de entenderlo, esto es producto de la pérdida de sabor de determinadas características, incluso hasta a tomates que prácticamente no tienen carne, por decirlo de alguna manera, carne o sí, pulpa.
Sí.
Es producto de cruzas para readecuar el cultivo a determinadas zonas, a determinadas plagas y demás?
Mira, sí, es producto de planes de mejoramiento que en realidad los objetivos de los planes siempre son buenos. Un plan de mejoramiento genético es algo bueno, ¿sí?
Ok, bien, está bueno eso aclararlo.
Porque sí, no hay, y no estamos hablando de manipulación genética, no.
No,
es okay. Porque eso hay que aclararlo porque enseguida la gente, cuando uno menciona genética, la gente se retrae, no. La genética es lo que nos marca.
Está, demonizado.
Es lo que nos identifica, claro, pero es lo que nos identifica y lo que identifica cada variedad. Lo que pasa es que se obtienen variedades, la verdad que hay variedades realmente muy productivas, resistentes a enfermedades, con un montón de características que realmente al productor le permiten obtener un producto de calidad, un producto con muy buenos rendimientos, y bueno, durante sobre todo la década del 80, que se trabajó mucho en todo lo que es mejoramiento, las variables que primaron en esa selección de variedades eran el rendimiento, la resistencia a enfermedades, pero no se primó, no se tuvo en cuenta el tema del sabor. Yo creo que se dejó como algo secundario, no se pensó que se iba a perder, y realmente fue algo que perdimos en el camino. Desgraciadamente se ganó mucho, en muchísimos aspectos, pero se perdió esto, ¿sí? Entonces como que hay que recapitular un poquito y volver ahí a los orígenes y decir, bueno, podemos mejorar características, podemos ver, por ejemplo, nosotros con las variedades criollas, las cultivamos en algo que todavía no es una tecnología accesible por el precio, que son los portainjertos, pero sí es una tecnología que existe y que le confiere a la planta más resistencia a las enfermedades, resistencia a nematodes, mayor productividad. O sea, le da esas características que uno busca, pero sin perder el sabor, por ejemplo. En esa búsqueda también estamos desde los equipos de investigación, de decir, bueno, se hizo todo esto perfecto, pero con los criollos vamos a intentar hacer un camino distinto, porque ya sabemos lo que pasó con el otro camino, y vamos a ver si logramos esto, ¿sí? De mejorar las características, de lograr que los criollos tengan estas resistencias, este rendimiento y demás, para el beneficio del productor, por supuesto, pero sin perder algo que es fundamental, que es el sabor. No podemos comer algo que no tiene sabor, que no es rico, que no nos recuerda a la materia prima original. Siempre que uno habla y dice, como vos decías, de las uvas criollas y demás, siempre uno habla o con nuestros padres o con nuestros abuelos y siempre te dicen, siempre comíamos tomates ricos y el tomate de ahora no se puede comer. Y es una realidad.
Exacto, es como que lo tenemos, sí, disponible todo el año, pero claro, no sé si vale la pena tenerlo con estas características todo el año. Y además, entiendo que el hecho de haber perdido el sabor termina impactando en el uso que se le da. O sea, es como que ya no es atractivo comerlo crudo, a lo mejor, y tenés que empezar a llenarlo de condimentos y cuestiones como para que empiece a ser interesante en un plato. Y esto termina no solo afectando al productor, sino que termina repercutiendo en gastronomía, claramente.
No, sin duda, y en las reducciones de los consumos, que es lo que no queremos. Hay variedades, por ejemplo, de tomates peritas que siguen siendo ricos, ¿sí? Siguen conservando características. La verdad que hay variedades que están muy bien obtenidas, muy bien logradas, porque después se industrializan y tenemos muy buen producto. La verdad que en Mendoza hay muchísimas industrias que fabrican todos los derivados de tomate. Eso se logra obtener bien, ¿sí? El problema está en determinadas variedades, sobre todo para consumo en fresco, que son los que estamos acostumbrados a ver en las verdulerías y demás, los tipos redondos, todos perfectitos, todos iguales, todos bonitos, que serían perfectos para rellenarlos, pero que no tienen gusto. Sí. Entonces, como que tenemos, por un lado, como vos decís, los tenemos todo el año, que también es como preferible no tenerlos todo el año, pero que realmente que volvamos a tener los cultivos por temporada. No me opongo a extender los cultivos ni a nada, no, me parece bien todos los desarrollos que existen, pero siempre logrando productos de calidad, nutritivos y ricos, por supuesto.
Y ahí diste el pie justo. ¿Y cuál sería la temporada de tomate?
El tomate es de verano. A ver, quien consume tomate en invierno y quien se queje del precio del tomate en invierno, y es como pedir, no sé, son cosas ilógicas, ¿sí? No existe el tomate de invierno, es que es bajo en invernáculos o de zonas que permiten, por ejemplo, del norte y demás, pero no va a tener las mismas características que teniendo las temperaturas de verano, que teniendo la insolación que tenemos en el verano, porque eso es lo que necesita la planta para sintetizar tanto el licopeno en los tomates rojos, que es lo que le da el color, como los compuestos que le dan sabor. Entonces no hay forma de que el tomate sea rico si no es hecho en la estación en la que siempre se ha cultivado, que es el verano. Va desde, acá lo plantamos, después de la última helada, siempre estamos esperando y a veces nos sorprenden, a veces hemos tenido heladas en noviembre que nos vienen y nos descalabran todo, ¿no?
Pero, como la del año pasado, que esa impactó no solo al vino, sino que todas las industrias productivas lo sufrieron.
Exactamente, nos afectó bastante esa helada de noviembre. Pero en general, los primeros días de octubre, esperando y cruzando los dedos, podemos hacer trasplante. Si no, más hacia el 10 de octubre hacemos trasplante de los plantines que hemos preparado. Y después los tomates nos van a acompañar. Las plantas ahora ya se han empezado a entregar porque el frío no les gusta. Ya está, ya están cumpliendo su ciclo. Pero bueno, como te digo, yo ayer estuve recorriendo el ensayo y todavía las plantas siguen dando tomatitos. No son tan ricos como los de plena temporada, eso sí te lo puedo decir. Por lo tanto, se nota que ya las condiciones no son las óptimas para la producción. Ya empezó a hacer frío.
Sí, se nota el cambio. Bueno, hoy acá en Buenos Aires había amanecido con sol, estaba lindo, y de pronto se empezó a nublar todo y ahora cayó el sol y se siente ya el otoño con fuerza, ¿no?
Sí, creo hay amplitud.
Se estiró, pero...
Tal
o
cual.
Sea, en enero, febrero, podemos decir.
Diciembre, enero, febrero, diciembre, marzo. Febrero.
Ahí va.
Sí. En esos meses vamos a consumir ricos tomates a buen precio, porque es la época en la que se producen.
Y esa es la otra pregunta que comentabas por ahí. El tema del precio, que en definitiva no es a lo mejor el que se le paga al productor, pero sí, obviamente, tiene que bancar de alguna manera la cuestión de tener tomate disponible todo el año. El precio que se paga en julio, agosto, por el tomate, nada tiene que ver con lo que se paga, como decías vos, María, en plena temporada. ¿Y no sería conveniente a lo mejor eso, destinarlo, esos fondos, destinarlo a invertir en época de tomate, o sea, en temporada, con alguna tecnología o todos estos estudios que están diciendo, que estabas diciendo que están en marcha para mejorar el sistema productivo? O sea, fijarle sí un calendario y decir, mira, no sigamos invirtiendo a lo mejor en tecnología para tener tomate todo el año, sino invertamos en tener buenos tomates cuando corresponde.
Yo creo que eso sería ideal. Lo que pasa es que nosotros como consumidores también tenemos que acompañar eso.
Sí.
Porque tenemos todos que no quejarnos, decir ahora no hay nada en invierno, o no hemos acostumbrado a tener todo el año, y es una realidad. Uh-huh. Y hay que entender las consecuencias de eso también, ¿no? Y como vos decís, sí, sería fantástico poder tener cada cultivo en cada estación con el máximo de su expresión y poder destinar fondos a eso. Eso es real. Pero bueno, están las personas también, están los emprendimientos que hacen cultivo fuera de temporada para justamente tener esta diferencia económica, y es real. Nosotros como consumidores tenemos que saber nada más las características que va a tener el producto, tanto en características de sabor, nutricionales y el precio, y estar dispuestos a pagarlo si es así. Pero bueno, lo ideal sería, como te digo, consumir siempre las frutas y hortalizas de estación. Eso es lo ideal para todos.
Mirá, acá en todo el país, no solo en Buenos Aires, pero la iniciativa que después por pandemia se cortó, esperemos que vuelva, de mesa de estación, que era justamente darle visibilidad a los productos de estación, ¿sí? El viejo, cuando uno, no sé, ibas a algún restaurante y demás, y figuraba como postre fruta de estación, ¿no? Que vos decías, ¿qué es fruta de estación?
Claro.
Bueno, era justamente eso, tener disponible la fruta correspondiente al mes o a la temporada en la que estaba. Y creo que ahí también, no solo como consumidores, sino a los que están en gastronomía, trabajando en gastronomía, hay que pedirle una mano importante con eso, ¿no? A darle visibilidad a estos productos. Creo que hay dos muy lindas tendencias en gastronomía. Una es esto, ¿no? De la estacionalidad de los productos, y la otra la de que se conoce como kilómetro cero, de aprovechar lo que uno tiene a mano, lo que tiene a nivel zonal, regional, para elaborar los menús. Creo que esas dos cuestiones pueden incluso ser un factor de diferenciación en un momento en el cual distintas corrientes y demás parecería que podés comer lo mismo en todos lados, cuando no es así.
Exactamente. Y vos ahí, bueno, y es una tendencia que viene en el mundo. Esto que marcás, hay esta tendencia está seguida por muchos gastronómicos que se están diferenciando y ya se vienen diferenciando hace rato por eso, y ahora viene como una tendencia marcada. Antes era la tendencia, pasamos por la tendencia de la famosa globalización, en la que pasó justamente esto y se globalizó hasta lo que comimos, hasta todo lo que ingerimos en cada comida, y que podés tener maracuyá, podés tener lo que sea, que está bueno para probar, para tener diversidad, pero nos olvidamos un poco de lo nuestro, de lo identitario, de saber realmente. El otro día hablaba y hay alguien que me decía, yo la verdad que ya no sé lo que es de estación y no es de estación, porque cuando vamos tenemos de todo. Entonces decir, bueno, es una cuestión también de reeducarnos como consumidores y los gastronómicos, por supuesto. Acá en Mendoza trabajamos bastante fuerte en todo lo que es cultivos identitarios, cultivos de estación, tratar que en las cartas, yo estoy también, formo parte de la Asociación de Gastronómicos y Hoteleros de Mendoza, y tenemos siempre, hacemos cada año un foro gastronómico en el que buscamos siempre la identidad gastronómica de Mendoza y el origen, y tratamos de que todos los restaurantes mantengan en sus cartas eso, ¿no? Menos maracuyá y más durazno y más membrillo y más pera, ¿no? No parece que estoy contra el maracuyá, no, porque me encanta. Pero tenemos cosas nuestras y como vos decís, la gastronomía de kilómetro cero, lo que tenemos cerca, ¿sí? Los productores uh-huh. que tenemos cerca, que hay un montón. En la zona donde estemos, si nos ponemos a averiguar, es mucho más fácil comprarle a alguien que nos nuclea todo y nos trae todo junto, sin duda. Pero ¿por qué no empezamos a averiguar un poco el proveedor de quesos que tenemos en nuestra zona, que hay un montón y en la cuenca lechera hay muchísimo? Los productores agrícolas que están haciendo, involucrarnos un poquito. Muchas veces los gastronómicos, yo hablo con los chefs y me dicen, ay, me encantaría poder cocinar tal cosa. Le digo, bueno, veamos, primero, si se adapta, si es típico de acá o si se adapta a nuestras condiciones. Y si hay algún productor que tenga ganas de hacerlo, eso también. Uh-huh. Entonces también ir nosotros con la propuesta, uno acompaña desde todo. No es solo decirle, sino es el compromiso de, por ejemplo, o te doy la semilla, o te doy los plantines y te aseguro, firmo un contrato que te voy a comprar toda la producción. O sea, también hay que comprometerse con esa forma de consumo, ¿no? Que hay que empezar como a modificar. Siempre decimos que hay que modificar lo que comemos, ¿no? Estamos hablando de las tendencias, de sí. más sano, de más natural, de identitario. Bueno, modifiquemos la forma en que compramos también.
Y creo que hace un rato lo decías, todo tiene que ver con todo. Hace también a lo sostenible esto que estamos conversando.
Totalmente, totalmente.
Ahora está lo de economía circular y demás, pero creo que también forma parte, no solo, muchas veces lo sostenible pasa por lo biodinámico o el cuidado del agua y demás, ¿no? Pero la cuestión del productor, del acompañamiento de este enlace público-privado que mencionabas, la modificación de hábitos alimenticios, no solo por la propia salud, sino también un poco pensando en el contexto, en el medio, hace plenamente a lo sostenible, del ámbito productor, pero también a lo sostenible de la economía.
Sin duda, como lo mencionás. Lo sostenible tiene de distintas miradas, es transversal a todo. Yo creo que nada queda exento de una mirada sostenible o no sostenible, eso es real. Uh-huh. Estamos todavía transitando por muchas cosas y situaciones que no tienen una mirada sostenible sobre esto. La producción es algo que lo tiene cada vez más, por lo menos más cerca, lo que te decía de la agricultura regenerativa como un pilar fundamental, de empezar con prácticas agroecológicas, eso es fundamental, del uso de los recursos. Pero lo que vos mencionás, que es el tema social, ¿sí? La parte social de la sostenibilidad, es algo tan importante y es algo que no tenemos que dejar de ver, ¿sí? El hecho de incluir a productores que son el eslabón fundamental, ¿sí? Son el eslabón primario fundamental. Sin ellos, los gastronómicos no tendríamos que cocinar y los consumidores no tendríamos qué verduras o qué hortalizas consumir. Darles el lugar que corresponde realmente, no solo desde el reconocimiento, sino también desde las posibilidades de desarrollo, desde que puedan ellos participar cuando se fijan los precios, porque el productor jamás está en una ronda de negociación de precios, jamás. El productor siempre tiene que aceptar lo que se le paga. Se le paga desde la industria, se le paga desde el intermediario, y eso puede o no cubrir sus costos, eso puede o no darle un margen de ganancia. Y eso no está en el marco de un comercio justo, por ejemplo.
Y mencionando, volviendo a esto de kilómetro cero, también no es un tema menor en un país que tiene las distancias, las extensiones que tiene el nuestro, el tema logístico. A lo mejor aprovechar las cercanías hace que los precios se acomoden un poco más. De vuelta, no tenemos nada contra el maracuyá, como no tenemos nada contra el transporte, pero pensándolo un poco en términos sustentables y en términos de conjunto de la economía, creo que va por ahí la cuestión al momento de analizar lo que consumimos, lo que producimos, lo que elaboramos y lo que finalmente termina en un plato. María, hacemos una pausa, ¿sí? Le ponemos un poquito de música a esta charla, está súper interesante. Yo siempre digo que cada 3-4 episodios me corro un poquito el vino y también hay lugares donde explorar. Hoy, con foco en el tomate, pero estamos tocando una serie de temas que aplican a un montón de industrias. No perdamos nunca de vista que el tomate, la uva y otros cultivos y producciones forman parte de nuestro eslabón principal en la economía, ¿sí? No es un tema menor, no es un tema menor. Y como episodio a episodio, la pausa tiene también su protagonista y es este juego, este desafío instaurado desde el arranque de Mi Lado B allá por el 2019 de la mano de San Felicien en esto de hacer algún acuerdo. Maridaje ya casi la estamos desterrando la palabra, pero hacer algún acuerdo, alguna armonización entre algunas de las etiquetas, algunas de las variedades que conforman la línea de San Felicien y algo de música. Para hoy elegí una etiqueta que particularmente está elaborada en roble, a pesar de ser blanca, y tiene una untuosidad, un volumen en boca y unas notas espectaculares. Sí, hoy elegí la Chardonnay. Can I see you a minute, please? Justamente, lo que escuchamos era Nidia haciendo Chardonnay del álbum El Día Más Corto del 2021. La artista hace hip hop, rap, spoken word, es el género en el cual está inserto este tema. Chardonnay de Nidia del álbum El Día Más Corto del 2021. Ideal para acompañar el Chardonnay de San Felicien elaborado en roble. Yo estoy con la añada 2021, que ya empieza a acomodarse en botella y, como decía, esa untuosidad, esos duraznos. Recién hace un rato los mencionaba, los duraznos, María, tan particulares de esta variedad. Y la tengo a Natita ahí del otro lado escuchando, que está haciendo sus primeros palotes en gastronomía. Espero que esté tomando nota de este programa. Dice que María es muy capaz y súper clara en sus conceptos, y sí, la realidad es que yo estoy disfrutando la charla muchísimo, metiéndome en un tema que muchas veces, nada, como consumidor, pero cuando te encontrás, y pasa con un montón de productos, ¿no, María? Cuando te encontrás con incluso una manzana, o con una pera, alguna fruta, que decís, el sabor que tiene esto, como si hubieses descubierto nuevamente la variedad, cuando en realidad pasa eso, que lo estás consumiendo en temporada. Y estábamos hablando de tomate, que es como el kickoff de un proyecto, comentaba María, de este proyecto Labrar, cuyo foco está en lo simple y lo sustentable, en torno a la producción agrícola, ¿sí? Como tomate, la uva, y mencionabas que iban por otros productos más.
Sí, a ver, la idea es, la temporada de tomate fue la primera que hicimos este trabajo con productores de acercarnos y decirles, bueno, ¿qué les parece si nosotros les traemos los plantines de estas variedades? Les contamos cuál era la idea del proyecto. Les contamos también de qué variedades eran las que íbamos a hacer. También hicimos un poco de perita para industria, ¿sí? Porque tenemos una marca que deriva de esto que se llama Almacén Labrar, que es una marca con propósito. Un porcentaje de las ventas va para ayuda a la comunidad de Chachingo y a la escuelita acá de la zona. Entonces también teníamos que hacer el tipo industrial. Entonces como que ellos en eso se sentían más cómodos porque son productores de ese tipo de tomate. Y bueno, y de paso les dijimos, ¿y por qué no hacemos unos surquitos de estos tomates? Y fuimos de a poquito. Y trabajamos con productores principalmente de La Valle y también productores de acá de la cercanía. Y a raíz del Festival del Tomate también empecé y conocí otros productores, porque en la búsqueda de productores de tomates criollos te digo que es como buscar de verdad una aguja en un pajar, porque es muy difícil, es como que son muy poquitos. Fuimos a la feria con Iris, que decía mi directora de postdoc, y de 500 puestos que los recorrimos a todos, encontramos solo a dos productores. Que hacían criollos, que la verdad que fue Rolly, Don Isabelo, que fue un hallazgo impresionante. Y después acá encontramos cerquita, iba Ale un día en la camioneta y se para y me manda una foto que era un cartel hermoso que decía tomates criollos, que yo no lo podía creer. Le digo, ¿dónde estás? Y salimos corriendo a ver los tomates, porque tenía Sergio Baceta acá de la zona de Lunlunta, muy cerquita también. Tenía unas semillas que eran de su suegro y el suegro las venía manteniendo no sé hace cuántos años. Bueno, son esas cosas que vos decís, son hallazgos realmente. Seguimos buscando esos hallazgos, esas variedades ricas y tratar de promover que los sigan haciendo. Pero bueno, eso es temporada de verano. Ya estamos planificando. Ya ayer estuvimos viendo un productor nuevo acá que es un gran productor de Maipú que accedió a que hagamos un hermoso ensayo también ahí en su propiedad. Y estamos ahora viendo otras cosas, ¿sí? Tenemos un productor, Miguel de Corralitos, que él hace unos alcauciles que son increíbles. Entonces empezar ahí a ayudar a Miguel a ver si, de qué manera lo... Es como empezar a meterse un poquito, sin invadirlo, sin querer cambiar su forma de que hacen las cosas, pero a ver si hay alguna práctica que quizás la podamos modificar hacia lo agroecológico, empezar a transitar ese tipo de cosas, ¿sí? Y así con un montón de cosas, con lechuga, con todo lo que estamos usando. Tenemos ahora, próximamente estamos por hacer un festival de cultivos andinos, porque en Mendoza tenemos papines, en Mendoza tenemos quinoa, entonces no seremos tan representativos como en el norte quizás, que también vamos a traer gente de Jujuy para que nos cuente cómo lo cultiva y empezar también a promover ese tipo de cultivos. Así que estamos ahí empezando también a movilizarnos con eso, con los cultivos andinos.
O sea, ¿podemos estar hablando de una primicia, que se viene un festival de cultivos andinos? ¿Sí?
Tal cual, sí, porque hemos sacado solo un flyer en las redes, 1 y 2 de julio acá en Casa Vigil, y lo hacemos en conjunto con el INTA. Nosotros el del tomate ya lo iniciamos haciendo una jornada técnica un día y al otro día el festival, y la verdad que fue muy lindo, y lo vamos a repetir ahora, pero va a ser, la parte técnica la estamos haciendo con el INTA, y va a ser en instalaciones del INTA Mendoza, el INTA Luján, y el domingo va a ser acá, va a haber distintos chefs, tanto nacionales, internacionales, vamos a tener gente de Jujuy con una escuela de gastronomía que va a venir a cocinar también, y el domingo vamos a hacer ese festival con los papines y con la quinoa, como para rendirle un poco homenaje y empezar a incentivar, primero incentivar el consumo, que es súper importante,
sí.
En gastronomía los usamos muchísimo, pero los consumidores todavía no están tan habituados.
Consumidor, estamos hablando de consumidor final, ¿no?
Consumidor, el de góndola. Exactamente. El consumidor final que tiene que conocerlos un poco más, ver las propiedades, quizás aprenderlos a preparar, porque no se preparan igual que quizás que una papa tradicional, aprender las distintas formas de hacerlo. Entonces también por eso la idea es traer gente que sabe de esto, no solo del cultivo, sino de cómo cocinarlo, de que nos cuenten. Vamos a tener cocina en vivo también para que la gente pueda verlo. Ver los distintos tipos de papines, los que tenemos aquí, los que produce el INTA, los que produce Ramón acá en Uspallata, y también los que producen en el norte, para que veamos justamente la diversidad de cultivos a los que podemos disfrutar en algún momento.
Qué lindo, qué lindo. Fue el tomate en febrero y primero 1 y 2 de julio, entonces, Festival de
Cultivos Andinos.
Cultivos Andinos, ahí en Casa Vigil y en instalaciones del INTA, un poco la parte técnica.
Exacto. Mirá
qué lindo. Mencionaste un par de veces de variedades de tomate. Sí. ¿Están identificadas con nombre o son criollos?
No, mira, dentro de los criollos, porque sí, el criollo también es justamente como todo el origen, ¿no?
Sí, exacto.
Pero dentro de los criollos vas a ver, por el formato, están los tipo platenses, que ustedes ahí en La Plata tienen grandes productores y hay un gran desarrollo también, y tienen el Día del Tomate, la verdad que en La Plata pueden comer tomates realmente ricos también. Y después tenemos los tipos acorazonados, los tipo corazón de buey, que yo digo siempre, son mis dos pasiones, porque los platenses tienen un sabor y un equilibrio increíble, y el corazón de buey tiene es sabroso, yo siempre digo que es tan carnoso, vos recién hablabas de que los tomates habían perdido la carne, digamos,
sí,
la carnosidad, bueno, el corazón de buey es lo opuesto, prácticamente tiene las semillas como aisladitas, y vos cortás el corazón de buey, es prácticamente todo carne, son muy jugosas estas variedades, o sea, son muy invitadoras al pan y al aceite de oliva.
Uy, qué rico.
Sí, sí.
No es la hora adecuada para empezar a tirar eso, pero bienvenido, sí.
No sería la hora, es verdad. Pero realmente, sí, podés. Y también el tamaño, yo tengo un tipo de corazón de buey que tomates de 1 kilo, 1,2 kilos por tomate, digamos. Así que realmente.
Espera, porque a lo mejor hubo algún tipo de interferencia y no escuché bien. ¿1 kilo, 1,2 kilos? El tomate,
sí. La verdad que son impresionantes, son hermosos, aparte son ricos, ¿no? Solo son enormes. Ya te voy a mandar una foto que no me deja mentir, que la tengo ahí con la balancita. Realmente sí, son los super tomates, les llamo yo. Y riquísimos. La verdad que ese tipo son los que queremos recuperar y que la gente pueda saber también que los puede tener en el jardín de su casa. Tiene que tener una buena maceta grandecita, soleada, y saber hacer el plantín y plantarlo en su momento. También estamos fomentando por las redes, me escriben desde lo del tomate, me escriben todo el tiempo pidiéndome semillas, que ya le dije al INTA, más vale que regulemos esto y me ayuden a ver cómo la gente le llega a las semillas, que no puedo andar haciendo tráfico de semillas, pero vamos a hacer una feria de trueque de semillas y listo
también,
y después veremos cómo lo haremos, cómo será legalmente la cuestión, pero el trueque funciona en todos lados.
Mirá, mencionabas esto de empezar a colectar semillas, que el abuelo, que el suegro, que aquí, que allá, y recuerdo siempre un gran amigo que se fue el año pasado, pasó a otro plano, me había dado en su momento semillas de rúcula.
Mirá.
Que sus tíos que habían venido del Frule habían traído y seguían plantando acá en zona oeste. Y vos plantabas eso y te da una rúcula con un picor.
Claro.
Una textura que, claro, vos hoy te encontrás con, de vuelta, ¿no? Lo mismo, con algunas variedades que seguramente han sufrido este tipo de cruces y demás, y a lo mejor las tenés todo el año, etcétera, pero que muchas veces no tienen sabor.
Sí, que no se parecen a eso que vos estás relatando, ¿no?
No, totalmente.
Bueno, y la idea de esto también es que no se pierda, porque no solo perdés, perdés algo importante que es una especie, ¿no? Perdés una variedad, por ejemplo, cuando estás perdiendo las semillas y demás. Pero estás perdiendo un montón de cosas, porque quien la mantuvo también le da su impronta de cómo la labró, cómo la cuidó. Yo creo también que es como nosotros venimos siendo y somos un rejunte de todo lo que ha pasado en nuestra vida y un producto. Con los tomates igual y con las hortalizas igual, o sea, no podemos dejar que se pierdan esto que ha sido cuidado, mantenido, que tiene características únicas, porque realmente hay estudios que muestran que tienen características únicas, no solo por lo que decimos del sabor. Uh-huh. Por ejemplo, los tomates criollos han demostrado en un estudio que se hizo en la Universidad de Córdoba que tienen compuestos de aroma y de sabor que no se han descubierto en ningún tipo de tomate en el mundo. Entonces también tenemos algo único, no solo por las características que decimos, sino no podemos dejar de perder, no podemos perder algo que realmente tiene características únicas y que ha sido mantenido durante muchos años y que probablemente venga, como vos decís, de generación en generación, y que si no se planta, no se mantiene, porque esa semilla después de un tiempo pierde poder vegetativo, poder de brotación. Entonces, exacto, bueno, es una gran responsabilidad también, ¿no? No dejar que esta diversidad que tenemos se pierda, ¿sí? Nosotros siempre vamos hacia la diversidad de formas, de color, de sabor. Mientras más variabilidad tengamos, más posibilidad tenemos de consumir cosas distintas.
Mira, y en esto que mencionabas hace un rato, por ejemplo, el tema del tomate en la plata, ¿sí? Recordemos que alrededor de la Ciudad de Buenos Aires hay zonas de quinta que trabajan y muy bien diversos productos, y la verdad es que se consigue producto de muy buena calidad, fresco, a muy buen precio y siempre en temporada. Pero lo que te quería preguntar, porque a lo largo del país hoy está en boga en el mundo del vino la cuestión de las indicaciones geográficas, vos lo sabrás muy bien.
Sí.
Pero no es solo propiedad del mundo del vino, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. De hecho, en Argentina tenemos muchas más denominaciones de origen fuera del mundo del vino que dentro. Por mencionar, creo son cuatro las denominaciones de origen. Tenemos el Chivito Criollo del Norte Neuquino, la denominación de origen del Salame de Tandil, la denominación de origen del Dulce de Membrillo Dulce de San Juan y la denominación de origen de espárragos de médano de oro de San Juan. Después hay algunas indicaciones geográficas más, como los alcauciles platenses, que lo mencionabas, el tema del alcaucil hace un ratito. ¿Están trabajando en alguna cuestión de indicación geográfica, denominación de origen, algo de protección al respecto?
Nosotros todavía no arrancamos con esto, pero porque estamos haciendo justamente esto que te decía de la caracterización. Okay. Y estamos viendo, por ejemplo, en las zonas, estamos poniendo, plantando tomate en distintas zonas, como para ver también qué pasa con estas variedades que decíamos, las criollas en las distintas zonas, cuál es la mejor zona, cuál es la que permite la mejor expresión de todos estos compuestos que hablábamos del sabor y demás. Estamos en esta etapa que en toda la parte vitícola se ha hecho durante mucho tiempo,
sí, exacto,
y todo lo que es caracterización, zonificación y demás. Bueno, nosotros estamos como en la misión, imagínate, de que se vuelvan a plantar, estamos en otro escalón.
Arrancaron en foja cero.
Sí, estamos como un poco más atrás porque todavía cuesta que sean adoptadas, ¿sí? Una vez que logremos la mayor adopción y también que el productor realmente tenga esa visibilización que hablábamos, bueno, paralelamente estamos haciendo todo el trabajo de investigación, de caracterizar, de empezar a ver zonas, de empezar a ver esto como la gastronomía de terroir que hablábamos, porque también hablamos de terroir en gastronomía.
Sí, totalmente.
A ver, puede haber características distintas por el clima, por el suelo y demás. Bueno, estamos ahí, estamos con los estudios preliminares y sí, con la idea de que en algún momento, a mí me encantaría que tengamos la denominación de algún tomate de un corazón de buey de Mendoza, me encantaría. Y te voy a sumar que tenemos denominación de aceite de oliva,
sí,
que aquí tenemos en Mendoza.
Sí, exactamente, y esa también es reciente, es del año pasado, sí, aceite de oliva extra de Mendoza, ahí trabajó mucho la gente de la UR y otros productores para posicionar y de vuelta, porque esto a lo mejor también se pierde en las cuestiones formales o de comunicación, que el tema de las indicaciones geográficas, digo bien, denominaciones de origen, tiene como fin último proteger al productor, ¿sí?, que está inserto, así como la denominación de origen Luján de Cuyo, respecto del vino ahí en Mendoza y en San Rafael también, pero también garantizarle al consumidor que lo que está comprando, lo que va a consumir, tiene un sello de garantía que fue elaborado con productos que provienen de esa indicación geográfica, de esa denominación de origen y con determinado estándar, porque esto muchas veces también se pierde, ¿no? Es como que sí, es un sellito más, etcétera, etcétera, pero hoy que las etiquetas de vino y de muchos productos aparecen los Intac, aparece, bueno, ahora el tema de los octógonos, aparece si es vegano, etcétera, etcétera. Bueno, también entender eso, que si aparece una indicación geográfica, una denominación de origen, es porque ese producto fue elaborado a partir de productos con dicho origen, pero además siguiendo determinadas pautas y que representa de algún modo la unicidad de ese lugar, de este terroir que mencionaba María.
Exactamente, es muy importante lo que estás mencionando y es bueno informarlo y que tomemos conciencia de esto, ¿no? Uh-huh. Exactamente, que no es solo un sello, no es una denominación, sino todo lo que vos estás diciendo que involucra uh-huh. y que es estudio, es garantizar lugares, garantizar condiciones, es garantizar el trabajo mancomunado de muchos productores que estuvieron detrás de eso, ¿no? Que eso es un montón lograrlo y bueno, realmente hay que ser respetuoso del trabajo del otro. Y ser, como te decía, que lo dije al principio, si queremos comer distinto, compremos distinto. Andamos a comprar y a leer, como tanto estamos aprendiendo a leer las etiquetas y demás, con todo el rotulado. Imagínate que yo eso en la facultad lo vuelvo locos a los chicos con la conciencia de eso, pero realmente ver un poco más allá y decir, bueno, ¿qué hay detrás de todos estos sellos? ¿Y qué hay detrás de una denominación de origen? ¿O de que logremos un sello que diga producto local? ¿O que logremos uh-huh. algo? O de un producto de determinada provincia, que eso no es solo un sello, sino que implica trabajo, implica manos, corazones detrás de todo esto.
Totalmente, totalmente. Estamos hablando de industria primaria y es la industria, no por eso que no suene despectivo esto de primaria, sino porque es extractiva y además porque Exacto. es la principal fuente de trabajo en nuestro país, ¿sí? El vino es una de las industrias en ese sentido que da trabajo a la mayor cantidad de familias en el país y a eso se suman todo el resto de cultivos. Entonces no es un tema menor. Proteger al consumidor, pero también asegurarle al consumidor que está comprando, se está llevando a la casa algo de calidad.
Exactamente.
Te voy a pedir algunos tips.
A ver.
Si yo voy a la verdulería, me pongo a buscar a la verdulería, al supermercado, alguna quinta, y quiero comprar un lindo tomate, a lo mejor no tanto para salsa, porque entiendo que a lo mejor la salsa, bueno, ya lleva especias y otro tipo de preparación, pero si lo quiero consumir en crudo, fresco, uh-huh, en fresco, ¿qué debería fijarme? ¿Qué característica debería buscar?
Mira, si vas a comprar un tomate rojo, que lo más probable es que compres rojo porque la mayor cantidad que hay en el mercado es eso, lo más rojo posible, lo más intensamente rojo, ¿sí?
Bien.
No te fijes tanto en formas, ¿sí? No los busques todos igualitos, porque si están todos igualitos es porque probablemente sean estos híbridos larga vida.
Ahí va.
Que muy probablemente no tengan gusto, ¿sí? Puede que haya alguna variedad que sean bonitos, pero si son todos igualitos empezás a sospechar. Y sobre Bien. Todo eso, que sea intenso, lo más rojo que veas. Y no hay que separar que sí o sí el perita es para salsa y el otro es para consumo en fresco, sino que podemos también hacer una rica ensalada con un perita. Porque generalmente los más rojos que encontramos ahora de lo disponible en el mercado van a ser peritas. Los rojos Bien. Que encuentres, salvo que vengan de una quinta, como lo que hablábamos de sí. recién, si no, si vas a tener que tener en cuenta eso, vamos a lo rojo y algún perita... Te puede funcionar.
Bien, y siempre volvemos a lo del inicio, diciembre, enero, febrero y marzo.
Sí, de estación, en verano. Se come Exacto. tomate en verano.
¿Se puede frizar? ¿Lo puedo frizar?
Sí, podés frizarlo o podés hacer, y acá nosotros hacemos en Mendoza las salsas que vos recién decías, pero acá no lleva nada la salsa, ¿eh? Es más, bromatológicamente le aconsejamos que no se le ponga nada.
Para hacer, ok, para la que viene en botella.
Para envasarla.
Okay,
exacto.
Bien. ¿Eso qué es? Tomate licuado.
Claro, procesado. Triturado. Hay distintas maquinitas, una triquitraca, algunas te separan semillas, otras no. Uh-huh. Hay distintas formas de hacerlo, pero sí, básicamente es moler tomate, lo puedes poner también entero pelado, y bueno, lo conservas con un baño María y demás. Y si no, también lo puedes congelar, no hay ningún problema. ¿Sí? Es más, puedes hacer un triturado, lo mixeas y lo congelas y lo usas al momento de que lo necesites.
Bien, pero me garantizo que el origen, de vuelta, en temporada, es producto de calidad, o al menos, nuevamente, no habrá perdido las propiedades que tiene en temporada. María, te agradezco el tiempo, te agradezco la charla. Sé que tanto vos como Ale y todo el equipo ahí de Universo Vigil no paran un minuto. Bueno, de hecho, ferias, cuestiones, charlas. Y además el día a día como familia con los chicos y la casa los tiene en días de 36, 48 horas, pero te agradezco el tiempo para haber disfrutado de esta charla. Al menos yo lo disfruté, seguramente Natalia y alguien que se haya conectado del otro lado también lo haya hecho.
Bueno, yo te agradezco muchísimo, realmente lo disfruté, una charla muy amena y está bueno charlar de estas cosas y contar un poco en lo que uno está en el día a día. Ojalá los días tuviesen un poquito más de horas, pero no sé cómo llegaríamos de cansado. Estamos entretenidos porque la verdad que somos privilegiados de hacer lo que nos gusta, así que estamos con el gran equipo Universo Vigil acá poniéndole cada día de las distintas cosas, en el día a día de los restaurantes y siempre pensando en las ferias, en los festivales, siempre pensando cosas lindas.
Totalmente, y en la comunidad, porque recuerden todos los festivales, fiestas, eventos que se hacen ahí en Chachingo y que organiza Universo Vigil, siempre tiene la escuelita, la comunidad y demás como destinatario, así que recuerdo, ya sobre el cierre, en Chachingo, 1 y 2 de julio, Festival de Cultivos Andinos para agendar y ir sacando pasajes, los que estamos.
Los esperamos, por supuesto, por supuesto. Acá los esperamos. Bueno, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias nuevamente, María, y a vos que estás del otro lado, como Natalia, Marce, Esteban, seguramente conectado. Les digo, como siempre, soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B y les deseo que disfruten. Chao.
Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.